Egunon Gasteiz, egunon Araba. Hablamos de la luz en este programa, en los primeros minutos de Radio Vitoria Gaur Magazine, porque la luz es fuente de vida y de energía. Quizás por ello los seres humanos hemos pasado tantos siglos buscando la luz y procurando encontrarla. Así, hemos creado ciudades con una iluminación que a veces no nos deja ver las estrellas. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por la contaminación lumínica? ¿Tenemos exceso de luz en la ciudad? Son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando estamos en víspera de inaugurar en Ataria una exposición que nos habla de la contaminación lumínica. ¿Existe esta contaminación? ¿Cómo vivimos con ella? ¿Cómo se trabaja desde nuestras instituciones para evitarla o para minimizar sus daños? Vitoria es una ciudad iluminada. Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
Si miramos imágenes de la Tierra desde el espacio, es como un gran adorno navideño, con zonas claramente diferenciadas entre el mundo desarrollado y el resto, y entre las zonas pobladas y las más deshabitadas. La imagen es hermosa, pero las consecuencias de todo tipo que tiene no lo son tanto. Hay muchas personas que nunca han visto nuestra galaxia en el cielo nocturno. Eduardo Angulo, profesor titular de Biología Celular en la Universidad del País Vasco.
Más del 80% del planeta y más del 99% de los habitantes de Europa y Estados Unidos viven bajo cielos contaminados por luz nocturna, por luz artificial. Más de un tercio de la humanidad, incluyendo al 60% de los europeos y el 80% de los estadounidenses, no consiguen ver la Vía Láctea, lo que decía. El 60% de los europeos no ven la Vía Láctea. Es más, el 23% de la superficie terrestre, con el 88% de ese 23% en Europa y la mitad de Estados Unidos, tiene el cielo contaminado por luz de origen humano.
Hay estudios además que señalan que nuestros hábitos salir a dormir pueden afectar a la salud. Si intentamos dormir con luz, viendo la tele, con el móvil en las manos, la luz artificial externa que entre por una ventana pueden ser muy nocivos. Un estudio realizado en el año 2012 por el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel situaba a Vitoria en la octava posición de ciudades con más contaminación lumínica del estado. Escuchamos lo que decía en Radio Vitoria en aquel momento.
Vitoria está entre los 10 primeros en cuanto a cantidad de contaminación lumínica por una razón, población y tamaño del término municipal. En cambio, por ejemplo, a Vitoria, cuando mirábamos la cantidad de emisión por área construida, no sé si bajaba el puesto 250 o algo así.
La situación en la actualidad es bien distinta. Es un hecho que la capital alavesa ha ido renovando sus luminarias de forma paulatina. ¿Cómo se logra que el ahorro energético sea cada vez mayor? ¿La tecnología debe ser cada vez más sostenible? ¿Se transforma la dirección de la luz? ¿Se deja de alumbrar fachadas para iluminar a los peatones? Son algunas de las preguntas que hoy nos hacemos, porque si hablamos de contaminación lumínica, sabemos que gran parte de esa luz nocturna no nos ilumina a nosotros, sino que se dirige al cielo o al mar. En las ciudades es casi imposible disfrutar de una noche estrellada. Para los astrónomos es un verdadero problema. Algunos observatorios, de hecho, se han tenido que desplazar a lugares poco habitados, protegidos por ley, para preservar las altísimas inversiones en estas instalaciones científicas. ¿Damos la importancia que tiene a la contaminación lumínica? ¿Es Vitoria una ciudad que contamina con su luz? Lo vemos en los próximos minutos, aquí, en Radio Vitoria Gaur. Just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? Sueña con el cielo, con la luz de las estrellas, se pierde en ellas, es su pasión, pero también su trabajo. Ella estudió física, realizó un máster sobre astrofísica y astronomía, y en la actualidad la responsable de Lumínica Ambiental, Susana Malón. Aquí no hay quien duerma, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues bueno, un poco complicado. Con las persianas abajo es un poco más fácil, pero bueno, aquí en general, en cualquier municipio.
Susana, ¿Vitoria es una ciudad excesivamente iluminada?
Bueno, yo creo que los trabajos que se están haciendo desde que se redactó en su día, hacía unos cuantos años, el plan director, evidentemente lo que la tendencia es no a iluminar menos, sino a iluminar conforme la normativa, ¿no? Porque al final es un poco lo que estabais diciendo, ¿no?, en la entrada del programa, que los niveles de iluminación o la cantidad de luz de... Bueno, depende un poco del tipo de calle, de la actividad, del número de usuarios que la utilicen. En función de eso hay una normativa, evidentemente, que bueno, que que indica la clase de alumbrado y el nivel máximo que tiene que cumplir esa luz. Evidentemente esa luz tiene que ir al suelo. Si va a la fachada o va hacia el cielo, evidentemente es una pérdida de luz, ¿no?
Sirve para poco. Entonces, porque la luz usada es necesaria, pero hay que ponerla justa y la adecuada. ¿Cómo se hace en esta ciudad? ¿Cuál sería la fotografía, la radiografía de Vitoria?
Bueno, las nuevas instalaciones que se están ejecutando, pues yo diría que en general se están haciendo bien. Tenemos que pensar que Vitoria fue el primer municipio de toda España que apostó por una tecnología LED que era sostenible. Podemos decir que el LED es de muchos colores, pero todo lo que sea blanco y un poco más hacia el azul es contaminante. Entonces nos podemos fijar en el número 3.000. ¿3.000 qué es? 3.000 grados Kelvin, que es la temperatura de color, digamos, de un LED, a partir de la cual ese LED puede contaminar, porque dispersa mucho más en la atmósfera y es más perjudicial para la salud. La tendencia en su día era poner 3.000, 4.000, incluso nos hemos encontrado con sistemas de 5.000 en otros municipios, pero Vitoria, pues digamos que filtró y a partir de 3.000 ya pues no ponía. Entonces, en principio esa tendencia era buena, pero bueno, sí que es verdad que me he encontrado últimamente pues con algunas luminarias tipo globo, que son bastante abundantes y que hemos vuelto un poco a la tendencia del LED pues blanco. Entonces eso es un poco pues preocupante, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? O sea, por una parte se está trabajando bien, pero por otras sistemas que ya están instalados los están reconvirtiendo o se están reconvirtiendo en globos que están emitiendo pues casi un 50% de su flujo hacia todas las partes y no iluminan realmente la fachada, con lo cual digamos que sí y no, las dos cosas a la vez, digamos, pero bueno, la tendencia es positiva, eso es bueno. Pero
tendencia positiva de esta ciudad, sin embargo, Susana, regularmente se han oído voces de que era una ciudad oscura. ¿Cómo se puede compaginar una ciudad excesivamente iluminada con una ciudad oscura?
No es que sea oscura, es que la percepción de la luz es diferente. Entonces, tenemos una falsa sensación de seguridad y lo que estamos de alguna manera es habituado a ver que todo esté iluminado, fachadas, el cielo, parece que la sensación de confort tiene que ser así y eso es lo que no tiene que ser. O sea, al final, la tecnología LED nos lo que hace es que podamos direccionar muchísimo mejor la luz y que esa luz vaya dirigida hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el ojo, yo siempre digo, ¿no? El ojo compara, no tiene memoria, pero compara. Entonces, si estás, por ejemplo, en una calle donde las nuevas instalaciones con tecnología LED cumplen su cometido, iluminan lo que tienen que iluminar, te está garantizando un nivel de iluminación en el suelo mucho más alto que a lo mejor otra calle que tienes luminarias que te están emitiendo luz hacia todas las partes y, sin embargo, esa luz hace que no llegue lo suficientemente al suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que la sensación visual, el ojo, está engañado y tenemos esa falsa sensación de seguridad. Pero lo bueno, digamos, es que la luz vaya hacia
el
abajo,
suelo, ¿no?
Hacia
donde tiene que ir. Ainhoa Echendía, directora municipal de Medio Ambiente. Egunon, buenos días.
Egunon, de Movilidad y Espacio Público.
Bueno, pues yo te he cambiado rápidamente. Bueno, Ainhoa,
sí.
¿Cuántas llamadas telefónicas recibe el ayuntamiento sobre el tema de la oscuridad y sobre el tema de la luz? Porque es un tema muy recurrente y regularmente se han oído voces, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que más que llamadas telefónicas suelen ser algunas quejas en el buzón ciudadano y así. Y bueno, en invierno, más que en verano, lógicamente, porque el día es mucho más corto, anochece antes, y hay un poco esa percepción que comentaba Susana, ¿no? Es esa percepción quizás de que la calle está más oscura o que no está bien iluminada. Suele ser en calles concretas y nosotros vamos a hacer allí mediciones para ver si realmente esa calle carece de la iluminación suficiente o, como comentábamos, pues es una falsa percepción. Yo diría que es más lo segundo. Estamos acostumbrados a vivir en una ciudad durante muchos años muy, muy iluminada, yo creo que sobreexpuesta, y cuando hemos hecho mediciones y de acuerdo a la normativa europea nos hemos adecuado, da esa sensación efectivamente de que está menos iluminada. Pero no es que esté menos iluminada, es como dice Susana. Venimos de una ciudad donde teníamos muchísimas farolas ubicadas en fachadas a la altura de un tercer, cuarto piso, y lo que se ha hecho ha sido ir reconvirtiendo poco a poco esa iluminación para que ilumine hacia abajo realmente por el paso de los viandantes. Entonces, bueno, si a eso le sumamos, como comentaba también Susana, el tema de la tecnología LED, que actualmente en nuestra ciudad ya tenemos un 30% de iluminación LED, pues eso hace que las personas tengan ese punto de comparación y quizás les dé sensación de que está menos iluminada. Pero sí hay que decir que ha habido algunas reclamaciones en puntos muy concretos concretos, donde el ayuntamiento sí que ha tenido esa sensibilidad, porque así hemos visto que es, y son puntos quizás que...
negros quizás.
Efectivamente, que propician esa inseguridad en algunos caminos, pues por ejemplo, pues de mujeres que salen a trabajar cuando es pronto en la mañana. Y bueno, pues desde el ayuntamiento ya hemos hecho, tanto en el año 2020 como 2021, bajo la perspectiva de género, pues una mejora de iluminación. Pues en el año 2020 en concreto fue en el Parque de Arriaga, Parque de la Catedral Nueva, Florida y Parque del Norte. En el año 21, por ejemplo, ha sido el Parque de Gazalvide, el Túnel del Duende, los pasos subterráneos de San Martín por las vías del tren. O sea, puntos donde sí hemos detectado que bueno, quizás no era suficiente esa iluminación y que, bueno, de alguna manera con la luz pues se persuade, ¿no? A quien quiera hacer alguna trastada, pues se cohíbe y no la realiza.
Iba a preguntar también por las calles céntricas de Vitoria-Gasteiz. También ha sido, yo creo que, otra de las las frases que hemos oído muchas veces en la calle, ¿no? Ir a la Virgen Blanca, decir, es que el centro de la ciudad, que no se ve, que está muy apagado. ¿Cómo definiría la iluminación del centro? Enseguida, Susana, también.
Sí, hay una percepción de la ciudadanía en las calles céntricas, sobre todo cuando hemos ido cambiando por fases y mirabas quizás hacia la calle Posta si te parecía que estaba iluminada y mirabas hacia la calle Dato cuando te pones justo ahí en el cruce y te daba la sensación de que menos iluminación. Yo creo que aquí también ha habido un factor importante y es la iluminación de los propios escaparates de los comercios. El comercio aporta mucha luz también al espacio público. Entonces, bueno, pues cuando cierra el comercio en torno a las 8 de la tarde y quizás tienen sus escaparates encendidos durante una hora, hora y media más, pues hasta que ya la gente se recoge, se va a su casa. Y a partir de las 9:30, quizás sí que 9:30, 10 de la noche, da sensación como de más oscuridad. Y es verdad que las farolas cumplen su misión. Deberíamos decir también que, claro, estamos hablando de una ciudad donde tenemos 30.000 farolas. O sea, Gasteiz tiene 500 centros de mando de alumbrado público y cada centro de mando alimenta unos 60 puntos de luz, ¿no? De ahí nos salen las 30.000 farolas, 30.000 farolas. Entonces, bueno, esto repartido en toda la ciudad y la zona centro, como digo, que está más iluminada por el tema de escaparates, pues quizás es donde hacemos más esa comparación. Pero con respecto a otras ciudades europeas, por ejemplo, considero que es una ciudad bastante o muy bien iluminada. O sea, creo que esa sensación de seguridad y de tranquilidad de ir por la calle a cualquier hora la podemos tener. Y no sé, me parece que es uno de los puntos más importantes.
Susana, la fotografía del centro de Gasteiz, ¿cuál sería?
Sí, es un poco como estaba comentando ahí, ¿no? Al final el problema es el síndrome que he comentado antes, ¿no? Que el ojo compara. No tiene memoria, pero compara. De hecho, conozco algún técnico municipal en otras ciudades en las que estoy trabajando que en general a lo mejor lo que hace es apagar, digamos, un día anterior toda la zona de la fase en la que se está trabajando, se pone en marcha todo a la vez y la sensación es totalmente diferente. ¿Por qué no? Porque no puedes comparar, no tienes con qué comparar. Entonces, en principio, el centro cumpliría, porque al final tenemos un Real Decreto, el 1890, que hay que cumplir, que te dice el nivel de iluminación, y evidentemente ahí se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Que si en el resto de las calles adyacentes pues tenemos niveles más altos de iluminación, o ya no solamente eso, sino que las luminarias se están emitiendo hacia todos los lados, evidentemente el ojo compara y piensa de forma equivocada que lo mejor es lo otro, cuando realmente lo bueno es tener toda la luz en el suelo. Y con el luxómetro se va. Hemos hecho en algunas también ciudades en las que estoy trabajando visitas nocturnas con distintos grupos de la sociedad, a nivel también político, a nivel técnico, y bueno, con un luxómetro y haciendo un recorrido, pues evidentemente se ve con el luxómetro, que es un valor objetivo lo que te da el instrumento con el que medimos la luz, vas viendo que realmente, ¿cuánta luz hay aquí y cuánta luz hay en esa calle? Pues aquí tiene que haber más. Realmente es todo lo contrario, ¿no? Porque tienes un valor objetivo y lo puedes estar viendo. Entonces, yo creo que sí que habría que hacer algo más de sensibilización o de información y formación a las personas. Por eso yo entiendo que la jornada y la exposición que han traído la Sociedad Astronómica de Álava es fundamental en este caso.
Que se inaugura mañana, lo recordaremos, porque iremos allá también con la exposición. En los últimos años, Susana, Ainhoa, se han instalado luminarias con tecnología LED, ya lo estamos contando, un 30% ya de la luminaria es tecnología LED aquí en Vitoria. Son más eficientes que las lámparas convencionales. Esto ha permitido disminuir el consumo energético, reducir también la contaminación lumínica. Es una apuesta, sigue siendo esta apuesta. Oye, ¿se han ahorrado costes?
Se han ahorrado bastantes costes y, de hecho, bueno, todo lo que ahorrábamos en la legislatura pasada, sobre todo, lo que hacíamos era volver a reinvertir. Entonces, bueno, pues era una maravilla, ¿no? Porque te salía un ahorro económico pues en torno a 350.000, 400.000 euros anuales y eso nos hacía ir avanzando. Claro, ahora ocurre otra cuestión y es que tenemos bastante controlado lo que es el consumo, pero lo que se nos están disparando son las tarifas. Entonces, claro, no tiene nada que ver el gasto eléctrico con el consumo. Es decir, estamos pagando muchísimo dinero, pero no quiere decir eso que es que hemos aumentado el consumo, sino que lo llevamos bastante a rajatabla y seguimos la tendencia hacia la baja. Desde el año 2017 al año 2020, por ejemplo, pues hemos ido descendiendo, como digo, en el consumo de kilovatios. Pues tengo aquí pues de 29.772.000, ahora estamos en 27.4.892, ¿no? Pero lo que es la factura, pues se nos está disparando un poco, sobre todo con las últimas...
¿Qué tanto por ciento está disparando? Imagino, para que se hagan una idea los oyentes, será el mismo tanto por ciento del que se nos ha disparado a todos en nuestras casas, claro. Pero estamos hablando de nuestra casa con la luz que empleamos. Si esto lo multiplicamos por toda la ciudad...
Bueno, no puedo hacer una cuenta proporcional porque, obviamente, los contratos de luz, de alumbrado público, son muchísimo más amplios.
Y serán más complicados que el que uno tiene
efectivamente
en su casa,
o sea, no podemos traspasar y decir, ah, pues mira, me ha subido la luz un 30% y en el alumbrado público es igual, no, porque además también, bueno, pues hay una serie de tarifas, negociaciones, donde tú puedes ver un poco a qué propuesta como ciudad te puedes acoger, aparte de que, bueno, pues el ayuntamiento tiene alumbrado público, pero luego también tiene un gasto energético muy alto de iluminación de edificios, de centros cívicos, entonces, bueno, no podríamos decir que la subida sea proporcional. Pero es verdad que, bueno, estamos estudiando, porque, bueno, ya terminamos el contrato en octubre del año pasado, estamos ahora ya elaborando el siguiente, estamos ahora en una prórroga, y, bueno, pues vamos a intentar coger la mejor tarifa, ¿no?, la más eficiente y que sea la menos costosa. O sea, al final estamos gestionando dinero público y lo tenemos que hacer, pues, de la manera más óptima posible, y en eso estamos ahorrando, por un lado, en el consumo e intentando ahorrar también en lo que es la tarifa.
En cualquier caso, bueno, pues hay situaciones como la que nos ha sobrevenido a todos, ¿no? Con todo lo que es el combustible, con todo lo que es la energía, que evidentemente pues todos estamos pasando por caja y a todos nos ha aumentado, ¿no?, las tarifas. Por lo tanto, entiendo que también en el gasto, ¿no?, en ese gasto público, pues se ha tenido que y se tiene que notar.
Mira, quizás en cuanto a cifras, te puedo decir, en el año 2017 gastábamos al año 3.987.000 euros. Y en el año 2020, 3.700.000. O sea, me puedes decir, bueno, solamente es un ahorro de 200.000. No, es que hemos ahorrado muchísimo en el consumo, hemos bajado muchísimo el consumo, pero la subida de estas tarifas nos ha impedido que esa bajada sea más pronunciada. O sea, podríamos haber bajado en torno a 500, 600.000 euros, pero vemos que, bueno, aún así, seguimos la tendencia hacia la baja, pero no ha podido ser tan pronunciada como nos hubiera gustado.
Ajá. Seguimos trabajando, Susana, en estos cambios, ¿no?, la tecnología LED. Dentro de unos años, si hablamos de contaminación lumínica, ¿qué diremos a nuestros oyentes, Susana? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, nada, que Vitoria, porque es que hace unos años, tenemos que recordar, según un estudio, ¿no?, afirmaba que Vitoria era una de las ciudades que más contaminaba en todo el estado. Creo recordar que era la octava. En principio, que más contaminaba, ¿no? Bueno, era un estudio que se había llevado a cabo a través de... Era Alejandro Sánchez, si no me equivoco, era el nombre, y que situaba a Vitoria en octava posición en cuanto a contaminación lumínica se refiere. Claro, a día de hoy, en aquel momento hablamos precisamente de este tema, cuando salió el estudio, pero bueno, a día de hoy...
Bueno, a día de hoy yo creo que la tendencia se está reduciendo. Sí que es verdad que eran análisis utilizando imágenes de satélite. Y bueno, a partir de ahí podemos establecer bastantes conclusiones, ¿no? Una de ellas, un poco es lo que también estabais comentando, que la tendencia de tecnología LED está permitiendo ganar en eficacia, es decir, en lumen por vatio. O sea, consumimos menos vatios y estamos dando más lúmenes, por decirlo de alguna manera. Estamos pasando de una tecnología de descarga a una tecnología LED, que el concepto es totalmente diferente. Los ahorros en cuanto a consumo kilovatio hora, cualquier actuación que puedas hacer con un LED, pues estamos hablando por encima del 60%, que es lo que estaba comentando ahí, ¿no? Otra cosa es el coste económico, que eso ya es otro tema para
eso
hablar.
Eso se nos escapa.
Largo y tendido, eso ya no está en nuestras manos. Pero bueno, la tendencia es ir un poco más a la baja, controlando los niveles de iluminación, porque es que al final, cuando hablamos de contaminación lumínica, hablamos de nivel de iluminación en el suelo, porque al final lo que se trata es no sobreiluminar. La luz rebota en el suelo y puede subir hacia todos los lados, pero también tenemos que hablar de cómo la luz, la luminaria, perdón, está emitiendo la luz, es decir, que tengamos un flujo hemisférico superior del cero, es decir, que toda la luz, o prácticamente toda la luz de la luminaria, vaya hacia abajo, que es la tendencia, pero también tenemos que controlar el color. El color del LED es fundamental. Entonces, la nueva normativa en la que estamos participando, estoy en el Comité Español de Iluminación, en la Junta Directiva, tenemos una reunión la semana que viene con IDAE y tal, estamos, digamos, redactando, o se está redactando la normativa futura que ya limita o prohíbe lo que es el LED, por ejemplo, de la temperatura de color de 4.000, que sería un blanco, estaría ya prohibido.
Tiene que ser amarilla la luz. Susana.
Tiene que ser blanca tirando a cálida, es decir, blanca tirando a cálida, ¿vale? Y cuanto más cálida sea, evidentemente es mucho mejor, mucho menos nociva y mucho más sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, al final la tecnología LED va evolucionando. Inicialmente, cuanto más blanca era más eficaz y cuanto menos blanca, o sea, más cálida, era menos eficaz. Pero ahora la tecnología evoluciona y, evidentemente, eso ya, digamos, ya pasó la historia. Con lo cual, la tendencia es ir a LED que sean lo más cálidos posibles, 3.000, 2.700, 2.200, estamos trabajando con 2.200, hemos recompuesto prácticamente toda Soria, estamos trabajando en el paseo marítimo también de Almería, o sea, desde el Cabo de Gata hasta el Cable de Inglés, que es la zona donde están los chiringuitos. Hemos ido con un LED de 2.200 grados Kelvin, muy sostenible, y vamos, los resultados son espectaculares.
Es curioso. Entonces, que hablamos, por un lado, hablamos esa percepción que a veces tiene la ciudadanía sobre oscuridad, y por otro lado hablamos de contaminación lumínica, que aparentemente sería hablar de cosas absolutamente como opuestas, ¿no? Os voy a preguntar si os gusta ver las estrellas, pero que le gusta ver las estrellas es a nuestro compañero Roberto Flores, que esta misma mañana, bueno, pues que se ha trasladado a la calle.
Robert, bueno, a la calle...
Bueno, a ver, dime a qué hora estabas tú en la calle junto con nuestro compañero, con David Sáez, cuéntame.
A las 7:15 de la mañana. A las 7:15 de la mañana, que dirán otros, pues yo entro a las 6 de la mañana, yo mucho antes. Bueno, vale, sí, pero yo, mi amigo Trinche y yo hemos acometido una aventura extraordinaria. Hemos hollado la cumbre del Monte de la Tortilla. Una cosa terrible. Y todo esto con un fin, para ver si había contaminación lumínica. Bueno, contaminación lumínica.
Nosotros, a ver lo que no, se veía desde el Monte de la Tortilla.
A ver si estaba muy iluminado. No, podíamos haber ido...
Oye, te podías haber ido a Susana y ahí, ¿no? A ver qué hubiera pasado allá, ¿eh?
Pues fíjate, podíamos haber ido a Zaldiar, a Algorbea. No, una cosa muchísimo más arriesgada. Subir
el Monte de la Tortilla.
Al Monte de la Tortilla, que muy poca gente ha subido ahí. Entonces, pues desde ahí, ¿qué es lo que estábamos viendo? Y a las 7:30 más o menos de la mañana es cuando nuestra aventura ha comenzado. Con piolés, crampones, con una cordada, con tiendas de campaña, con todo. Para, bueno, y con el teléfono de estos GPS.
Satélite, ¿no?
Satélite, claro, por pues si acaso había, a ver, teníamos que ser rescatados. Bueno, y la aventura ha sido esta.
Bueno, amigos, estamos, son las 7:30 de la mañana. Vamos, estamos en el parque, en el parking de Mendizabala. Bueno, ya nos hemos adentrado en la senda que lleva, iniciando nuestra expedición, al Monte de la Tortilla. Un monte...
Ojo al parking, recientemente remodelado, ¿eh?
Es verdad, no hay coches prácticamente.
Coches, pero está pintadito, vamos.
Está muy fino. Pues desde aquí se ve muy bien. No hay mucha iluminación, pero se distingue más o menos. Bueno, te diré que para enchufar aquí la grabadora... o te pones debajo de una lamparita esta, de una farola, o lo tienes claro.
Mira.
Bueno, vamos a ver.
Aquí encaramos.
Esta es la cara más complicada, además.
Sí, sí, sí.
Muy pocos han entrado por aquí. Cuidado, no vayas a pisar un zurullo. Y estamos ya en la primera fase del Monte de la Tortilla.
Vamos. ¿Te falta ánimo. El aire?
A mí me falta... Es que, ojo, estamos subiendo sin oxígeno. Bueno, el objetivo de nuestra expedición es comprobar desde el Monte de la Tortilla... Antes de que amanezca.
¡Un conejo!
Oye, que esto resbala, ¿eh? El objetivo es comprobar la luminosidad de la ciudad, si está muy iluminada o no, la contaminación lumínica, si tiene o no la intensidad de la luz. ¡Virgen Santa! ¡Echa un cable aquí tú! ¡Wow! Monte de la Tortilla. Data esto.
7:32.
7:32 de la mañana, lunes 14 de febrero. Por cierto, felicidades, cariño.
Ah, gracias, sí. ¿Por qué?
14 de febrero, tontorrón.
Ah, 14F.
Joder, el día de los enamorados, tonto.
¡La ciudad despierta!
Ahí está. ¿Puedes sacar un plano? Bueno, desde aquí vemos en el parking de Mendizabal, sí, bueno, pues hay 1, 2, 3, 4 focos bastante intensos. Pero vamos, el resto de la ciudad está bastante en penumbra, aunque se ve, digo yo. Estás enfocando ahora mismo hacia Berrosteguieta. Ahora recorriendo, aquello sería
Hacia Olarizu.
Hacia Olarizu, eso es. Olarizu bastante... Bueno, no tiene mucha...
Hacia el este.
Mucha luz.
¿Por dónde sale el sol, José?
Pues por el este siempre,
por
¿no?
Saliendo,
por China.
Efectivamente.
Por China siempre, por Japón.
Mira.
París, el país del sol naciente.
No me fijas ahí.
Y ya hacia Vitoria, fíjate.
Hombre, ya está ahí la
aquella
catedral.
Torre, aquí es la catedral, claro que sí.
San Miguel.
Sí.
Mira.
Y no hay mucho... Bueno...
Está dormido, todo el mundo está dormido, ¿verdad?
Sí, no. Pero está dormido, pero aquí lo que nos interesa, el objetivo, después de dejarnos medio pulmón, es eso, comprobar. ¿No? ¿Y tú qué dirías, Sherpa Trinche?
Hombre, yo diría que hace un frío.
Sí, porque además, dices que el sol sale por el este, pero el viento viene, rascando de dónde viene, pero nos está pegando aquí de lado, que vamos.
Aquí, la tienda de campaña la pongo aquí.
No, la tienda de campaña, no, aquí no, porque igual podemos desbarrancar, no sé. Espérate un poquito. Bueno, a ver, cuenta tú, muchacho, ¿cómo ves aquí? No hay mucha luminosidad, ¿no? No,
no, yo pensaba que igual habría más, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé, es que hasta ahora todavía no se han apagado las luces.
Hay un par
farolas.
De focos del parking que
nos deslumbran un poco.
Le dan bien, ¿eh? Le dan bien.
Sí, pero el resto no, ¿eh? El resto...
Es el Instituto de Mendizábala, ¿sí? Que no tiene mucha luz tampoco.
Ajá.
Pero quitando ahí la torrecica... Quizás, vamos un poco más...
Venga, sí. Más pero ahora mismo, desde aquí, mirando hacia la ciudad, desde el Monte de la Tortilla, de esta cumbre que acabamos de hollar, qué agujeta, virgen. Pues no hay mucha luz en la ciudad, lo cual estará estudiado para que todo el mundo vea y bueno, pues que no haya contaminación lumínica.
Yo creo que habían cambiado las luminarias de tal manera que la luz ya no sale hacia arriba, sino que reflejaba... en un soporte que habían puesto encima de las lucecicas.
Ah.
Hubo un planning, creo yo. Me suena.
Si no lo sabes tú, que eres el Sherpa, tú eres el que controla, ¿no?
De aquí de toda la vida.
Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos aquí dando pasos que... Cuidado, aquí un hoyo.
Oye, de aquí se ven muy bien los fuegos artificiales.
Sí, aquí se debe...
Cuando había.
Me acuerdo un año.
Cuando había esos cuando fuegos había... artificiales se veían muy bien.
Sí, es verdad, sí.
Mira todo lo que ha crecido la ciudad, hacia el sur. Sí. Toda esa parte de la Chavaleta, ahí sí que hay bastante...
¿Sí que hay luz?
Sí, ahí sí que hay bastante luz.
Bueno, va, tampoco mucha, no creas.
Pero
eso,
bueno.
Mira, eso es claro, esas son farolas del parque, ¿no? Un parque tiene que ser eso, ¿no?
Esas farolas son las de, según bajas de la Chavaleta, pues todo el...
Claro, el camino, ¿no?
Toda la ronda sur esta, hacia Iturritxu, por ahí.
Bueno, no es muy intensa tampoco la luz. ¿Y hacia dónde nos...? ¿Qué quieres, macho? ¿Hacia dónde quieres?
Un poquito
¿sí?
ahí, pero no... No sé dónde plantar la tienda de campaña, José.
Pues igual te dejo aquí plantando la tienda de campaña y yo me voy.
¿No
porque...
estoy dormido ni nada?
No sé, ¿no? ¿Podemos abrazarnos aquí, darnos calor mutuo? Bueno. ¿No? ¿Qué?
Yo tengo la tienda de campaña que me pesa mucho.
Ya te veo que tienes la
mira,
tienda
ves
de
cómo
campaña.
¿Ya ves cómo? Aquí empieza a haber un poco más de luminosidad.
Sí, ¿y esto qué? ¿Esto corresponde? ¿Tú que controlas
esto
aquí
es
el
a la tierra vide?
Que desde aquí se otea. ¿O no se otea?
Sí, otea.
Se otea, pues entonces se otea suficientemente y ya está.
¿Cierras?
¿Te quedas?
Vamos a por la tienda que ha traído.
Déjame el piole, que voy bajando.
No, vete tú, tira tú para
allá. No, voy. Ah. Venga.
Bueno, Ainhoa, Susana, que tenéis aquí dos operarios más para que podáis contratar, ¿eh? ¿Susana?
Yo me parece que prefiero hacer las cosas por mi cuenta.
Es que yo no me llevaría estos dos operarios, están, también te lo digo, ¿eh?
Sí, están confundiendo un poco los términos, pero bueno, divertido, pues bueno. Pero bueno, sí, ya estoy haciendo mediciones por mi cuenta por Vitoria, porque no hay mediciones de contaminación. Uh-huh. Espero en breve poder publicar alguna cosita y bueno, sobre todo es hacer una radiografía real que todavía no uh-huh. existe.
Oye,
en
Susana,
la ciudad.
Susana, en estos estudios que estás sí. llevando a cabo, algo que nos puedas avanzar, no sé, la zona en principio por donde te hayas movido tú, donde más sí. contaminación lumínica hay, ¿dónde es?
Sí. Bueno, la zona de Salburú la verdad es que está bastante contaminada, sobre todo pues bueno, todo lo que es el bulevar de Salburú, toda uh-huh. la zona también de Zadorra, bueno, por ahí estoy haciendo un estudio pues por la zona del Anillo Verde, ¿no? Pero bueno, desde Olarizu, desde arriba sí que se ve bastante bien la ciudad.
Susana, me has dado una idea, porque sí. la próxima vez esto es al Monte de la Tortilla, la próxima vez por lo menos que se vaya a Olarizu.
Claro, es que de Lariz se ve prácticamente todo. Tenemos fotografías hechas también de junto con la Sociedad Astronómica en su día, que hace unos cuantos años, y los vamos a repetir un poco ahora, ¿no?
Hombre, pero tenéis que poner pasta vosotras, ¿eh? Para subir ahí, que esa expedición cuesta un riñón. O sea,
con oxígeno tiene que subir esto, con oxígeno.
En monte la tortilla todavía, pero el otro...
Y encima con instrumentación un poco pesada y muy delicada.
Con tienda de campaña. Son dos, son muy peligrosos. Ainhoa, dos operarios más.
Pues sí, sí, pero bueno, con esta ambición que tienen, yo creo que deberíamos pedir, no sé, fondos europeos o algo para patrocinarles, porque
por lo
esto...
menos, por lo menos.
Sí, sí, sí.
Ahora va a haber fondos europeos a repartir.
Por
¿no?
eso, claro. Por eso lo digo. Quizás ahí claro. Tienen su encaje.
Oye, ya para finalizar, por el tiempo se pasa muy rápido, pero queríamos poner, bueno, pues esta nota de color, ¿no?, de humor para finalizar la entrevista. Oye, cuando queréis ver las estrellas, ¿a dónde vais, Ainhoa?
Bueno, pues saliendo de Gasteiz lo tenemos bastante fácil, cogiendo el Vasco Navarro por Puente Alto, no sé, el Alto de las Neveras, toda esa zona es maravillosa.
Uh-huh. Y lo tenemos muy cerquita, ¿eh? Susana, ¿dónde te vas tú?
Bueno, pues Iturrieta, que es donde está el observatorio uh-huh. astronómico, pues el cielo más o menos es algo decente. Pero bueno, un estudio que también estamos haciendo en Iturrieta llega luz desde Madrid, o sea, analizada con datos científicos. Entonces, pues bueno, yo me voy un poco más lejos, ¿sí? para ver un cielo más oscuro.
Ya, estaba pero pensando, bueno, pues, como les mandé a estos a Iturrieta, además les tengo que comprar un equipo entero de chamarras, pero de estas que no pase ni el frío, porque Iturrieta es de los puntos, además de Álava, que habitualmente
frío, ¿no?
da efectivamente no las temperaturas más bajas. Bueno, os tengo que comprar todo el equipaje.
Haremos testamento previamente, por si acaso no...
Por si acaso. Bueno, Susana Malón, qué un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar
lo
con
mismo,
nosotros esta mañana.
Gracias.
Buenos días, vale, a pasar buena semana. Ainhoa Echeandía, directora de Movilidad y Espacio Público, que es Caricasco por estar aquí. Hasta la próxima y esta es tu casa, Ainhoa.
Pues gracias a vosotros. Siempre gracias. Es un placer venir, agur.
Buenos días, agur.